Año 2089. Como aquel dinosaurio del cuento, todos mis amigos están muertos. La mayoría fue por fumar. A lo largo de mi vida he tenido muchos amigos y la mayoría, por desgracia, tenían ese mal vicio. Ellos sabían perfectamente que no era nada bueno. A principios del siglo ya se prohibió fumar en lugares públicos. Eran otros tiempos, cuando todavía tomar el sol era nuestro método más eficiente de absorber vitamina D, y los dulces llevaban azúcar refinado. Mi voz ya no es la que era, pero gracias a el sintetizador de voz, permite que pueda comunicarme normalmente. Recupera y escanea las grabaciones que subí a internet en los años 20. Iba seleccionando palabras concretas y reproduciendo exactamente igual a como las pronuncié entonces. Hacer testamento se ha vuelto un proceso muy complejo en esta época. Antes de el tránsito, en mi caso de ser criogenizado, debo pasar por otra complicación, por un mar de burocracia. Una inteligencia artificial se encargará de manejar mis ahorros, generar ingresos pasivos e invertir a largo plazo con la perspectiva de poder mantener mi sistema de etastasis, financiar mi resucitación y proveerme de un pequeño fondo con el que empezar sin apuros lo que me gusta llamar mi segunda jubilación. Lo peor son los extensos consentimientos médicos, con los más imaginativos supuestos. Acepto que la resucitación pueda ser potencialmente dolorosa. Estoy dispuesto a recibir transfusiones de sangre alienígena. En caso de no poder generar un cuerpo sintético, se me proporcionará uno robótico. Y así un largo etcétera. A diferencia de mis familiares, mis amigos apoyan y entienden perfectamente mi decisión. Pero claro, hay que tener en cuenta que todos mis amigos están muertos. Y estoy convencido de que ellos mismos, si pudieran, serían los primeros en apuntarse a esta segunda jubilación. Quizá lo hagan. ¿Quién sabe? Aunque en otra forma. No tenemos pruebas en contra de la reencarnación. De la reencarnación en un sentido espiritual, me refiero. Sin sangre extraterrestre ni cuerpo robótico de por medio. Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre Altered Carbon, la serie en Netflix inspirada en la novela Carbono Modificado. Hoy tenemos como invitado a PJ Cleaner, seriéfilo empedernido y colaborador en los podcasts La Constante, Expediente X Podcast y Series Reality. Buenos días, PJ.
Buenos días, Miguel. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien. Bienvenido. Es un honor que te unas a nuestro club de futurósofos y futurósofas para hablar sobre una serie que nos encanta, que nos ha impactado mucho este año.
Sí.
Y la principal cuestión que nos plantea la serie de la que vamos a hablar es la de vencer a la muerte, vencer el deterioro del cuerpo. Esta serie se sitúa en un futuro en el que la especie humana ha conseguido una tecnología capaz de preservar y transferir la conciencia de una persona a un dispositivo, que es la pila cortical, y así poder cambiar de cuerpo cuando éste se deteriora, para así vivir más tiempo, incluso para vivir para siempre. Y aquí viene mi pregunta, PJ, ¿a ti te gustaría vivir para siempre?
¿Y a quién no? A ver, esta pregunta es una pregunta trampa. Yo creo que, la cuestión de la muerte es, seguramente es la incertidumbre o la cuestión más grande que la humanidad tiene desde su inicio, ¿no? La incertidumbre es no saber cuándo llegará, cómo llegará y, por supuesto, el querer alargar lo máximo posible esta vida que tenemos, que aunque a veces no sea perfecta, pues sí que queremos que dure lo máximo posible. Yo algunas veces me he planteado esto y bueno, si te pones en el lugar de la película de los inmortales en el que no todo el mundo puede ir para siempre, pues dices no, porque te vas dejando atrás a tus amigos, seres queridos, familia, etcétera. Y parece que veo un poco el tema de ser inmortal, siempre lo he visto asociado a algo de a ser solitario, ¿no? Sí. A ser una persona que tienes que al final pues ir cambiando de sitio y tal. Ahora, otra cosa es que digas tú, no, oye, se nos plantea toda la humanidad ser inmortal. Pues no sé si tampoco, ¿sabes? No, inmortal es para siempre mucho tiempo eso. No sé, Miguel. Te diría que, como me has preguntado si es para siempre, te diría que no.
Es una duda que puede surgir muy a menudo y además me sorprende cuando veo muchos alegatos, ¿no? De que la muerte es como el impulso de la vida, ¿no? Y que el tener una finalidad, tener un fin, es lo que te impulsa a aprovechar la vida que tienes. Pero a mí no me acaba de convencer esa idea, porque lo que dices tú, el no saber cuándo va a ser ese final, también es un poco... Y otra cosa, que además el famoso monólogo de Hamlet, ¿no? Si es dormir, simplemente no habría tanto problema. Y el tal vez soñar, ¿no? El qué hay después de la muerte, si es que hay algo. ¿Cómo es ese? Es que es muy difícil para nosotros, que somos entes pensantes, imaginarnos la posibilidad de dejar de pensar. Lo más cercano para nosotros es el sueño, es dormir.
Eso es. No, yo no me imagino, como tú dices, y yo creo que le pasa a todo el mundo. Nadie imagina que simplemente dejes de existir y de sentir y de pensar. Parece algo impensable, pero en fin, parece ser que así es. Ya depende, obviamente, de las creencias de cada uno. Sí. Bueno, yo creo que hablaremos ahora más adelante de que todo esto viene de muy antiguo. Y claro, es un tema, eso es una duda, yo creo que es la duda existencial por excelencia, ¿no? El tema de la muerte, que hay detrás de la muerte, ¿no?
Sí, en esta serie, que está basada en una novela de ciencia ficción, bueno, es una serie de libros de ciencia ficción, hay esta tecnología que consigue guardar de alguna manera Claro, la pregunta que tenemos ahora es ¿qué es lo que guarda esa pila? ¿Qué guarda? ¿Guarda los recuerdos que se van acumulando? ¿Guarda la personalidad? ¿El alma? No sé, que es, viendo tú la serie, ¿qué pensabas que había en esa pila, PJ?
Entiendo que ellos asocian que el alma consiste en todo eso, en los recuerdos y la personalidad de cada uno. Es decir, el cuerpo es simplemente una funda, como ellos lo llaman ahí, algo accesorio, y que todo lo importante se basa en esos sentimientos, recuerdos, esa personalidad que uno tiene, que es lo que ellos transfieren a esas pilas. Y entiendo que eso lo asocian al concepto de alma. De ahí también el dilema que se plantea en la serie religioso con unos grupos que están a favor de eso y otros que no, ¿no? Por el tema de... Y en fin, la serie no ahonda tampoco, te deja así un poco que tú elijas el qué te parece eso o cómo quieres tú interpretarlo, pero yo sí interpreto que el alma va en todo eso, ¿no? Yo siempre he asociado eso a decir que es una persona sin alma, es una persona que no tiene sentimientos, que no tiene, ¿sabes? Entonces yo entiendo que el todo ese es lo que conforma el alma de una persona.
Sí, que no pueden ser solo los recuerdos, ni pueden ser solo pensamientos, sino que tendría que tener ahí mucha información, ¿no? Un backup realmente de todo lo que es nuestro mundo mental, ¿sí?
Eso es, vacas completo. Yo esto lo asociaba un poco a decir, en carnaval a ti te viene tu mejor amigo disfrazado y al principio lo ves raro porque lleva una máscara, lleva tal, pero luego cuando estás hablando con él 5 minutos, es tu mejor amigo. Yeah. Pues esto viene a ser algo parecido. Es un disfraz, que cambias de disfraz, pero sigues siendo tú. Hacen un vacas completo de ti, de lo que es todo lo que es relativo a la persona.
Esta opción abre muchas ventanas, muchas opciones para cambiar de cuerpo, ¿no? Para cambiar de funda, que es lo que ellos llaman, ¿no? Y, Incluso comentan que la gente que cambia muchas veces de cuerpo puede tener problemas de identidad, porque al final nuestra identidad se construye muchas veces en el día a día, en estar, vivir en nuestro cuerpo y vernos en el espejo, etcétera. Entonces, una persona que de repente fuera cambiando de cuerpo plantearía problemas psicológicos, plantearía problemas a la hora de establecer su propia identidad. ¿Cómo es posible saber quién eres si vas cambiando de imagen, ¿no?
Sí, obviamente, si lo haces muy habitualmente, entiendo que, porque claro, el concepto en sí como idea de decir, oye, cuando tenga 70 años, 80 años, mi cuerpo esté deteriorado próximo a la muerte o tenga una enfermedad de cualquier tipo, cojo y cambio. Y dentro de 80 años volveré a cambiar. No, el problema se da, que en la serie pasa, que hay gente que lo hace constantemente, tiene fundas distintas para según qué cosas, o simplemente, pues como se lo pueden permitir, pues les da igual hacer lo que sea, porque saben que si mueren o se rompen una pierna o enferman o cualquier cosa, tienen otra funda disponible. Y yo creo que eso sí que te puede, sobre todo si las fundas no son iguales, es decir, que aquí en la serie la mayoría de la gente no accede a una funda idéntica a la que tenía anteriormente, sino que acceden a fundas que están disponibles o del mercado de ocasión, por decirlo así. Sí. Pues sí, entiendo que el verte, que es lo que le pasa un poco también al protagonista al principio, ¿no?, de la serie, el verte un poco con otra cara, con otro físico, pues sí que te puede crear esos problemas de identidad, por supuesto que sí.
También puede tener su parte positiva, ¿no? Si quieres un cuerpo pues más fuerte, ¿no?, sin tener que pasar por el gimnasio, o quieres cambiar de sexo, pues es mucho más sencillo, ¿no?
Sí, por supuesto, y plantea posibilidades infinitas el tema.
Este tema me recordaba la parábola del barco de Teseo, que, bueno, la historia de Teseo es bastante larga, ¿no? Venció al Minotauro, porque... Y entonces la historia del barco de Teseo es que cada año, para conmemorar ese éxito, hacían un paseo con el mismo camino que había hecho el barco de Teseo. Y claro, el barco se iba deteriorando y cada año le iban cambiando las partes de madera que se habían ido pudriendo. Hasta tal punto que llegó un momento en el que ninguna de las partes del barco era la original. O sea, no quedaba ninguna parte original del barco en el que había ido Teseo. ¿Y hasta qué punto podemos seguir diciendo que ese era el barco de Teseo?
Ya, te entiendo.
Si uno va cambiando tanto de forma, ¿hasta qué punto sigue siendo el mismo? En la serie lo vemos con el protagonista y lo vemos con varios personajes.
Sí, ahí está, porque obviamente, como tú decías, tú transfieres en el primer cambio, como si dijéramos así, transfieres la identidad completa de una persona con todo, con su recuerdo, con su personalidad, pero obviamente el cambiar de físico, el que esa persona, por ejemplo, pasa a tener un cuerpo más joven o más atlético o de un diferente sexo, le va a hacer actuar de otra manera distinta, con lo cual su personalidad va a ir cambiando. Si va cambiando constantemente de funda, al final, al cabo de un tiempo de cambios, la persona que era cuando, entre comillas, hizo el primer cambio, cuando falleció, por decirlo así, o iba a fallecer, y se hizo la primera copia, no tiene nada que ver seguramente con la persona que llega 100 o 200 años después, ¿no? O sea, que ahí sí entiendo el paralelismo con el tema del barco de Teseo, porque efectivamente eso puede... Se da, bueno, de hecho la serie se da también, sí, se da.
Esta serie es bastante filosófica realmente, te plantea muchísimas cuestiones, pero también yo creo que una de las partes que más engancha, porque esta serie es de las que enganchan mucho, yo ahora para preparar el programa me volví a ver, digo, me voy a volver a ver el primer episodio por lo menos para recordar y me vi tres seguidos porque es bastante adictiva, ¿no? Y yo creo que es sobre todo porque tiene esta base de serie policíaca, ¿no? Tiene el MacGuffin de la historia, ¿no? Al final la sinopsis es que hay un protagonista, Takeshi Kovacs, que es el único superviviente de un grupo revolucionario de las brigadas, que ha sido detenido y ha sido congelado durante 250 años. Entonces le recuperan, le resucitan para trabajar para un poderoso millonario, Lauren Bancroft, que le contrata para resolver un asesinato. Y si resuelve ese asesinato, pues le dará un indulto. No sé, aparte de este gran MacGuffin, ¿qué es lo que tú crees que engancha tanto de esta serie? Tú, como eres un experto en series.
Un experto, no soy un adicto. Más que experto. A ver, a mí, obviamente, la premisa esta que tú comentas me pareció súper, súper interesante. Luego hay que añadir lo que has comentado previo a eso. La serie te plantea eso, pero tiene mucho más fondo. Al igual que pasó que pasa en la película de Blade Runner, aquí en este caso el tema policíaco es una excusa para ahondar en otros temas mucho más existenciales y trascendentes, como puede ser este del tema de la muerte, de la personalidad, del paso de un alma de un cuerpo a otro, es decir, una serie de temas religiosos y existenciales y muy importantes. Y luego, sobre todo, también el nivel de producción me pareció muy, muy bueno. Uh-huh. Nada más empezar, a mí por lo menos me resultó chocante el ver esa fotografía tan cinematográfica en una serie de televisión. No es habitual, y menos una serie de ciencia ficción, que suelen brillar por la ausencia de presupuesto, por desgracia, y esta sí que tiene un buen presupuesto. Y luego, aparte, pues los actores creo que también hacen mucho de sí. Creo que James Purfoy clava el papel del millonario, y luego el actor sueco, que ahora no recuerdo su nombre, que hace Takeshi Kovacs, al que vimos en The Killing, pues también me parece que lo hace muy bien. O también por todos los secundarios que hay, el personaje aquel del hotel, la policía mexicana, en fin. Me parece que tiene una serie de ingredientes que hace que la serie sea muy atractiva, porque toca un poquito de muchos géneros, y eso también a mí me gusta. Es decir, que no se centre solo en una cosa. Me gustan las series que tengan, uh-huh, que no siempre sea drama, 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 o no siempre acción. La serie creo que combina muy bien la acción con el tema filosófico existencial, por decirlo así, con sus partes semicómicas, y luego pues con el tema de ciencia ficción puro y duro, con todas esas escenas que tenemos en la ciudad y todas esas pistas que nos dan de esa ciudad futurista, ¿no? O sea, me parece una serie muy, muy buena.
Sí, tiene la estética también de un poco Blade Runner, ¿no? Esa oscuridad,
sí,
y ese nihilismo que desprende, porque al final también la personalidad del protagonista, de Takeshi, desprende un poco ese nihilismo y ese cinismo de pasar de todo. E incluso, bueno, tenemos un personaje que es el propio Edgar Allan Poe, transfigurado, ¿no? De manera que toda esa oscuridad y ese nihilismo se ven reflejados.
Totalmente de acuerdo.
Hay una cuestión en lo que hablábamos de la conexión entre la mente y el cuerpo, ¿no? Que es un poco compleja, porque no solo lo del que realmente el cuerpo es una funda es algo relativo, porque entran en juego hormonas, entra la química cerebral, incluso las bacterias del intestino tienen bastante que ver con nuestros estados de ánimo. Y en esta serie también entra la opción de tener cuerpos mejorados de manera sintética, como añadirle entrenamiento militar, que te pongan un brazo biónico. Y este tipo de cuerpos, no sé si nuestra mente estaría todavía preparada para trabajarlos. Seguramente vamos hacia allí, ¿no? En unos años no será tan raro ver a gente con cuerpos mejorados. No sé qué piensas.
Sí, hombre, ahora no tiene nada más que coger al azar cualquier documental médico sobre implantes de prótesis, sobre todo para exmilitares y gente así, que es donde más se ha trabajado el desarrollo de este tipo de mejoras, por decirlo de alguna forma. Y ya vemos que poco a poco se van, ya no es solamente implantar el garfio, como se hacía en la época, en el siglo XVII, ¿no? O en el siglo XVIII, a los piratas o gente que perdía una mano, que se le ponía, sí, ahí cualquier cosa, un garfio, un gancho, cualquier cosa, sino ya el que primero se intentó que se consiguió el aspecto que fuese lo más natural posible. Y ya hay algunos que son mecánicos, se están haciendo experimentos para que lleven conexión hacia el cerebro para intentar mover a través de ahí. Es decir, no veo muy lejano, no veo muy lejano el tema del brazo biónico. Ya el tema de que el entrenamiento militar te lo puedan implantar y tal, eso ya no sé, pero el tema del de lo que son implantes biónicos que puedan ayudar a las personas que han perdido un miembro o que son discapacitadas a mejorar, seguro. Y luego, obviamente, esto tendrá su aplicación en el mundo militar, igual que tiene aquí en la serie, en forma de, pues eso, de aumentos de fuerza, aumentos de reflejos, aumentos de posibilidades para, pues como nos muestran en todas estas series futuristas, segurísimo que sí.
Sí, yo en lo del entrenamiento militar yo pensaba quizá en una especie de electroestimulación de los músculos, algo que te pueda dar más potencia. Pero bueno, yo sí que creo que de eso no estamos lejos. Me cuesta más pensar en me cuesta más concebir que estemos cerca de la descarga de la mente, ¿no? Tanto Albert Trez Carbon como otras ficciones, como Viajeros, Westworld, Black Mirror, han plasmado la posibilidad de codificar, de convertir en un código informático la conciencia humana. La tesis de los evangelistas de este transhumanismo sería que una vez hayamos decodificado el lenguaje del cerebro, esto lo conectamos a una máquina y podremos capturar y almacenar la esencia de una persona. Yo no soy tan optimista con esto, soy más bien pesimista. Me cuesta pensar que se puede hacer una copia, hacer una especie de aplicación o versión informática de una persona, se podría, pero transferir la mente de un cerebro a un ordenador, eso es lo que me cuesta más concebir, ¿no?
A ver, sí. Como tú dices, en Westworld tenemos prácticamente lo mismo que nos plantea Altered Carbon, porque de hecho, bueno, en la segunda temporada de la serie se ve que intentan hacer eso. Es decir, ellos han creado unos androides con conciencia propia, que creen que tienen conciencia propia, y lo que les cuesta es, sin embargo, no pueden copiar el... o les cuesta mucho copiar el ser humano a uno de esos cuerpos robóticos, ¿no? Que sería lo mismo que es que se viene haciendo en Altered Carbon. El tema de Black Mirror, pues quizás sería más accesible en el futuro el tener una especie de oasis, por hacer una referencia a Ready Player One. No sé, Miguel, esto es complicado, porque si tú echas la vista atrás, yo hablo con gente que te va a decir yo, con tíos míos que tienen 70, 80 años y me dicen, no entiendo cómo hoy en día todo puede estar en internet, cómo ya podéis llevar todo en un teléfono, cómo podéis hacer no sé qué. Cosas que para ellos era ciencia ficción, es decir, que ni siquiera se habían imaginado, que nosotros ahora a 70 años, 80 años vista, nos parece igual, si echamos la vista hacia una cosa así como el transferir la conciencia completamente a una máquina o a otro cuerpo. No sé, yo no veo nada imposible, pero sí que es cierto que tendría muchísimos defectos. Porque una cosa es transferir todos los recuerdos que podamos tener en el cerebro, de manera que si de alguna máquina pudiese interpretar eso y convertirlo en un código, pero de ahí a transferir todo lo que hablábamos antes, tema de personalidad, tema de sentimientos, tema de cómo uno es, yo no sé si todo eso se encuentra en el cerebro o no. O sea, ¿sabes?
Claro.
Es que ahí entramos en el tema de decir, el tema que hablamos del alma. Eso está ahí, eso forma parte de un todo, el que nos hace que seamos de determinada manera. Solamente transfiriendo una copia al cerebro tendríamos una persona exactamente igual. Pues mira, no lo sé.
Bueno, hay esas dos opciones, ¿no? Hay una visión más optimista y otra versión un poco más pesimista, pero no sabemos si es posible todavía. Aquí el filósofo que más investigó este tema fue Descartes. La idea de Descartes es la de un fantasma dentro de la máquina. Al final, Descartes lo que hace es adaptar la concepción de Platón y tiene la idea de que el alma es como un entendimiento puro que guía una mera carcasa, que sería el cuerpo. Esto... para Descartes era como el mecanismo de un reloj, ¿no? Sería el paradigma del mecanicismo, como en aquella época lo más avanzado era el mecanismo del reloj, pues de alguna manera estaría dentro el fantasma, para nosotros más bien el espíritu, diríamos, que acciona ese mecanismo. Y yo para visualizar esta concepción que tenía Descartes, lo que más se me asemeja es imaginarse el cuerpo de uno de esos grandes robots de las películas japonesas, los mecha, ¿no? Como los que salen en Pacific uh-huh. Rim, por ejemplo, y dentro del cual pues iría el alma, que es quien conduce ese vehículo, esa carcasa. Y claro, lo tiene que hacer usando unos mandos, una especie de interfaz que para Descartes era la glándula pineal. Lo que pasa es que aquí el problema es que si el alma es un principio inmaterial y el cuerpo es físico, hay un problema de esa transferencia y es lo que se llama el dualismo cartesiano. Hay dos esencias, no hay una. El hombre no sería una sola cosa, sino que sería por una parte el principio inmaterial, el alma, y por otra parte el cuerpo físico. Y cómo es posible comunicar, cómo se conecta el resto de nuestro organismo al cuerpo. Aquí hay un problema. Que se parece al problema que tenemos nosotros entre hardware y software, ¿no? Si el cerebro es un hardware,
sí,
y la mente es el software, ¿cómo podemos cambiar ese software a otro tipo de hardware, ¿no? Esta es un poco la visión que tenía.
Se puede adaptar perfectamente a lo que estábamos hablando nosotros y a lo que también plantea la serie. No ha variado tanto la idea que tenía Descartes a la que se pueda tener hoy en día, ¿no?
Sí, nosotros tenemos los ordenadores como paradigma en vez de el mecanismo del reloj.
Exacto.
Pero también en la serie vemos que hay personas que por su pensamiento religioso no aceptan esa concepción. Y en el propio tiempo de Descartes pasaba también con la Iglesia y con otro pensador, que sería en este caso Pascal, que no pensaba que fuera aceptable ese dualismo, uh-huh. que para él la esencia de un ser humano tenía que ser en un cuerpo y que no podía entenderse el alma como algo simplemente mental, ¿no? Y lo que se apoyaba sobre todo Pascal de manera religiosa es en el tema de la resurrección, ¿no? Esa idea del catolicismo de que al final, tras el juicio final, pues las almas de los bienaventurados iban a resucitar en cuerpo y alma, o sea, iban a recuperar su cuerpo. De manera que igual que Jesucristo, ¿no? Habría recuperado su cuerpo, pues todos los bienaventurados que estuvieran en el cielo podrían seguir viviendo en plenitud, ¿no? En cuerpo, ¿no? Y esto es un poco la idea que también reflejan los neocatólicos en la serie, que no quieren volver a la vida en otro cuerpo, sino que quieren volver en su cuerpo.
Exacto, exacto. Sí, ellos defienden el catolicismo clásico, que cree la resurrección, que cree que la vida es un pasaje más en la existencia de una persona, porque entienden que no muere, cuando una persona fallece no muere la persona, solamente muere el cuerpo, el alma sigue viviendo y que ese alma volverá a la vida cuando se produzca la resurrección de todas las almas, ¿no? De todos los bienaventurados y tal, que es lo que dice ahí el Evangelio Católico. Pues sí, o sea, son las dos visiones que yo creo que siempre han existido y que la serie plantea muy bien. Es decir, siempre ha existido esa diferencia, ese enfrentamiento entre ciencia y religión, que yo creo que se plantea perfectamente. En la época de Descartes, la gente que intentaba buscar algo diferente, que iba en contra de la Iglesia, pues a veces se les perseguía e incluso se les mataba, ¿no? Y hoy en día pues sigue existiendo esa gente que intenta explicarlo todo de manera científica o buscar una solución científica o tecnológica para todo. Pero siguen existiendo también las personas que siguen, vamos, a ciegas su religión y no se plantean otra cosa diferente que sea, pues eso, la muerte y una futura resurrección, en este caso que el tema que nos ocupa hoy.
Sí, luego hay el problema ético que se plantea a las personas de la serie, que tienen esta cuestión de que cuando uno de estos neocatólicos que ha hecho como su testamento, ha codificado su pila para que no le despierten cuando este neocatólico ha sufrido un asesinato, pues estaría bien poder despertarle para descubrir quién ha sido el asesino y, bueno, por un tema también de justicia, y no pueden hacerlo y se plantean la opción de, por ley, que sea obligatorio cuando ha habido un asesinato despertar al muerto, ¿no? Esta cuestión ética que no sé, para mí es bastante claro que sería interesante pues descubrir tener ahí una prueba del asesinato, pero por otra parte los neocatólicos lo que dicen es que una vez has muerto, ¿no?, en tu cuerpo, pues ya ese alma iría al cielo, y si lo llamas es como invocar a un espíritu y entonces ya no podría salvarse.
Eso es.
Es un poco, es un tema, no sé qué piensas acerca de esta cuestión ética, digamos.
Claro, precisamente no recordaba yo, porque yo la serie la vi cuando se estrenó a principio de año, y no recordaba yo el detalle este de que efectivamente se recurre a eso, porque claro, hay gente que muere asesinada, gente que muere en un accidente, y si no tienen medios para transferirle a otro, o sea, si no tenían una pila o no tenían una copia o no tienen tal, pues algunos se daña la pila, que es lo que pasaba en muchos, se pierden, ¿no? Esa gente ya fallece. Y sí que se recurría a despertarles para averiguar e intentar resolver el crimen, ¿cierto? Pues mira, no sé, entiendo la postura de los neocatólicos, porque claro, ahí les rompe totalmente el lo que comentábamos antes del tema de que cuando fallece el cuerpo y el alma se va como al cielo, ¿no?, o al sitio donde espera. Pues si tú ese alma la haces regresar antes de que sea su momento, pues ellos entienden que poco menos que has hecho un sacrilegio y has llamado otra cosa que no es esa persona, o has manchado ese alma y ya no va a poder resucitar luego. Por otro lado, evidentemente, la sociedad futurista que nos plantea Altered Carbon, donde lo normal es intentar, cuando alguien muere o está enfermo, el intentar que revivirlo o pasarlo a otro, o hacerle una copia y pasarlo a otra funda, pues entiendo perfectamente que utilicen esa tecnología para intentar averiguar más del asesinato o del crimen. Entonces, no, aquí no me posiciono en ningún lado, porque yo entiendo que cada cual tendrá sus creencias, y pero bueno, teniendo la tecnología a mano, si yo fuese policía en el futuro, obviamente yo intentaría hablar con el muerto, claro. Eso sí te lo digo.
Sí, además tienen... Es muy curioso, hay uno de los capítulos que a mí más me gusta, que es el que celebran el Día de los Muertos, y se puede ver un poco esas uh-huh. distintas concepciones de la muerte. En este caso, pues la teniente Ortega pues tiene origen mexicano, y lo que decide es coger la pila de su abuela y ponerla en un cuerpo de un maleante que había por ahí. Y Ortega llega a decir que es una práctica habitual, ¿no? En días señalados alquilan un cuerpo y recuperan a los muertos. Y hay parte de la familia que no lo ve muy bien.
Sí, eso claro, yo entiendo lo que ella hace, es súper divertido, por lo que tú dices, de ver a la abuela en el cuerpo de ese matón. Pero es cierto que entiendo que la familia piense que no es ella, ¿no? Es decir, habla como ella, sabe, tiene los recuerdos de ella, hace las bromas que hacía la abuela, pero para ellos no es la abuela. Y sí que comentan en la serie, es cierto, que mucha gente que no se puede permitir el pagar una funda, sí que se guarda el dinero para días como eso, un cumpleaños, un aniversario o una fiesta así en concreto, recuperar a sus familiares fallecidos, aunque sea por un día, por un rato, y disfrutar de su compañía. Me pareció una cosa muy curiosa y entrañable un poco también, ¿sabes? Es decir, porque ahí tiene un poco de... A mí me hizo gracia en el capítulo por el tema del contraste de lo que sería la abuelita, de ver la foto a ella, como es el cuerpo, la funda donde meten la pila. Pero sí que me pareció una idea que yo creo que si esa sociedad llegase a algún día a existir, tal y como la plantea Altered Carbon, es probable que mucha gente hiciese eso. Es decir, oye, sé que la tengo aquí, lo que pasa es que yo soy pobre, yo, como pasaba antiguamente, ¿no? Siempre ha pasado esto, la diferencia de la muerte entre los ricos y los pobres, el enterramiento que tenían los faraones, por ejemplo, para garantizarse el paso hacia el otro lado, o su inmortalidad, o como ellos lo quisiesen llamar, haciéndose esas pirámides con todas sus riquezas y tal, a cómo se enterraba a alguien pobre. Pues aquí pasa un poquito lo mismo. Si no te puedes permitir una funda permanente, pues por lo menos un día recuperar el poder hablar. ¿Quién no pagaría lo que fuese por hablar con ese abuelo, con esa abuela, con ese familiar que ya no está, ¿no? Aunque fuese un día, ¿no? No sé, eso sí lo vi un toquecito ahí que me pareció muy, muy interesante.
Muchos lo haríamos, incluso los que podrían estar en contra de esta tecnología porque no quieren vivir para siempre, seguramente muchos también aceptarían esta opción, ¿no? De por lo menos poder tener una conversación o poder despedirse de amigos, etcétera. Que...
Exacto. El poder tener un consejo de un padre que ya no está, de un hermano, de alguien que ya no está contigo, de un amigo, exactamente, que hace tiempo. Sobre todo, eso, no sé, el despedirse, como tú has dicho. Yo lo veo eso súper, súper interesante. Yo creo que esto quizá que más de uno haría la trampa. Y aunque estuviese en contra de la resurrección esta completa, sí que trampearía por un rato.
Es muy diferente, como dices tú, de las personas que tienen pocos recursos, como vemos en esta serie, a los mats, ¿no? Los millonarios de este universo que acumulan poder, influencia, y de alguna manera esto también es una especie de denuncia de la desigualdad social que tenemos nosotros en nuestro mundo, ¿no? Esta gente que, sí. Que además ellos, al poder ser jóvenes para siempre, se convierten en unos inmaduros para siempre también. Y vemos el caso del hijo de Bancroft que no llega a madurar, ¿no? Por ejemplo, porque está siempre con el juicio de su padre, ¿no? Y siempre con un aspecto casi adolescente. Y vemos esa diferencia, ¿no? Es muy, muy curioso, ¿no? Las personas que nosotros vemos en nuestra sociedad que tienen muchos medios y su único objetivo parece el permanecer para siempre jóvenes, ¿no? Mediante la cirugía estética, etcétera, y llevar un tipo de vida como inmaduro y hedonista, eso lo vemos cada día, ¿no?
Sí, además te iba a decir eso, cuanto más desigualdad hay, más difícil es, más fácil tienen ellos el mantener su estatus y más difícil tiene el que está en el otro lado el cambiar el suyo, ¿no? Y eso aquí en la serie se ve muy bien porque el tema de alargar su vida les permite mantener sus imperios económicos, les permite crear o acceder primero a todos los tratamientos que hay para última tecnología de seguir viviendo más, mientras que el pobre pues se muere y ya está o no puede acceder ni siquiera a medicinas ni a tratamientos para según qué enfermedades. Yo imagino que en esa época ya las enfermedades estarán casi todas resueltas, porque vemos que, por ejemplo, los tratamientos médicos de... Sí. Para fracturas y cosas así se resuelven súper rápido, porque hemos hablado también de implantes biónicos, etcétera. Pero esa desigualdad que existe desde que el hombre es hombre y parece ser que en el futuro pues no se nos plantea un panorama muy diferente. En realidad me refiero, no solo en la serie. Que por desgracia es así. Y el poder hace que cada vez tengan más poder. Hoy en día yo sobre todo veo que el que tiene ese poder y esa riqueza es muy, muy difícil que eso lo pueda perder y creo que las distancias se hacen cada vez más grandes con el que está justo en el otro lado de la cadena.
Bueno, hay lo que sorprende un poco es que, por ejemplo, Bancroft dice que ha vivido más de 300 años y que esa diferencia se siga estableciendo y cada vez se haga más patente, ¿no? Y que vive allí en alejado de todo el mundo y con mil...
No, vive en las nubes.
Sí, sí, y con su copia de seguridad, con sus clones, mientras que, bueno, sí que se nos cuenta que ha habido un conato de revolución, ha habido un intento, ¿no?, por parte del grupo este de las brigadas, que es una parte también que se va contando en paralelo a la trama de la serie. Pero vamos, que la única... digamos, contramedida que se plantearía para igualar un poco esto, lo único que nos plantea la serie sería eliminar la posibilidad de transferir el cuerpo, eliminar las pilas y de alguna manera igualar. Pero bueno, de alguna manera no sé si es la mejor idea, cuando ya en esta sociedad está tan implantado, ¿no?
Sí, ahí sería complicado. Yo creo que lo que intentan las brigadas es poco menos que una utopía, porque esa sociedad ya tiene eso como, pues no sé, como nosotros podemos tener el móvil o algo así más inocuo, en el sentido de que están tan acostumbrados al tema de las pilas, de las copias de seguridad y de intentar el poder acceder a un estatus superior para garantizarse esa inmortalidad, entre comillas, o por lo menos alargar su vida en caso de que algo les suceda a temprana edad. Que no sé hasta qué punto el lo que nos plantea de esas brigadas que intentan derrocar a estos MATS, intentan derrocar un poco el sistema que está establecido, no sé hasta qué punto tendría respaldo de mucha gente, ¿no? Quizá de las clases más bajas, seguro que sí. Pero imagino que eso es lo que no vemos. Vemos un poco los barrios más humildes y vemos cómo viven los ricos, ¿no? Pero imagino que habla también mucha clase media que estará un poco alienada de todo, que se dedicarán a, como pasa hoy en día, a consumir, a vivir y a intentar llevarse lo máximo posible. Quiero decir, llevarse en el sentido de la vida, disfrutar lo máximo posible y sin complicarse. Y entonces ahí no creo que la sociedad que nos plantea sea tan distinta como la que tenemos ahora. Fíjate lo que te digo.
Sí, parece muy futurista, pero realmente con unas maneras de con un comportamiento social, con unas problemáticas muy, muy similares.
Adelante, eche un vistazo y dígame qué ve.
Es un satélite del protectorado, de tipo militar.
Sí, es de tipo militar, pero no es del protectorado, es mío. Cada 48 horas, mi pila se transfiere allí, automáticamente.
¿Y su versión actual no recuerda qué pasó?
No, quien me matara apretó el gatillo 10 minutos antes de actualizar mi copia de seguridad.
O sea que todos esos recuerdos se han perdido.
Del todo.
Hay una cuestión en la parte del restaurar la copia de seguridad, por ejemplo, en el caso de Bancroft. Bancroft al final contrata a Takeshi para resolver su propio asesinato, que es una cuestión bastante, bastante graciosa, porque que alguien te contrate para resolver su propio asesinato es algo novedoso en las historias de detectives. Y entonces lo que hacen es que cuando él muere, automáticamente restauran su copia de seguridad, pero su copia de seguridad tiene un lapso, hay una laguna de 48 horas, que es lo que permite que haya un poco esta intriga, ¿no? El problema es que cuando tú restauras la copia de seguridad, ¿hasta qué punto eso está restaurando tu vida o estás creando un nuevo yo que empieza desde un punto más avanzado, que ya tiene recuerdos, que ya tiene una cierta personalidad? Porque el original muere, aunque aunque tenga un backup, digamos, la muerte no se supera. El cerebro de ese cuerpo, yo entiendo que muere también.
Sí, mira, yo aquí entendí, porque esto es un poquito como funciona hoy en día pues el móvil, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo mi móvil que cada noche, a las 12 de la noche, se hace una copia de seguridad completa cuando está conectado a carga. Y todo lo que me puede pasar es que si el móvil me muere al día siguiente, por lo que sea, pues pierdo esas horas que hayan pasado desde la última copia de seguridad hasta que le hago el backup al móvil nuevo, ¿no? Que es un poquito lo que le pasa aquí a Bancroft. Creo recordar que muere, creo que la pila se la dañan y, claro, él tiene una copia de seguridad, pero claro, la copia de seguridad llega hasta el momento que se hizo la copia de seguridad, que se hará cada X horas, pero no recoge el asesinato. Lo que me hace a mí creer que sigue siendo él. Y que lo que yo creo que como que le pasa es, yo llegué hasta aquí bien, ahora estoy aquí y me falta algo. Noto que a mí me dicen que me han asesinado, me dicen que he muerto o que me he suicidado y me falta algo. Me falta algo en mi... Nota él que para tener su equilibrio psicológico, para tener todo completo de él, le falta saber qué pasó en ese momento, porque él no se nota completo. Ahí es donde yo entiendo que sí que sigue, de alguna manera consiguen transferir a esa persona y sigue siendo esa misma persona. Una vez que la han transferido y porque detecta eso. Es decir, si fuese una persona que empieza desde ahí y decir, bueno, vale, tengo aquí todos estos recuerdos, ayer compré pan, tengo 7 hijos, 10 millones de dólares en cada cuenta y 7 casas. Pues vale, sigo, punto. A mí ese querer saber qué ha pasado ahí en ese lapsus, ese interés es lo que me hace ver que sí es el... que queda algo, ¿no? Por lo menos de esa persona original que ha ido pasando de cuerpo en cuerpo durante 300 años.
Y el backup, esa copia de seguridad que está ahí en un satélite, ¿cómo podemos entenderlo? Porque ahí se guarda... Es difícil comprender que si está ahí no solo los recuerdos, sino que está toda la esencia humana, se esté guardando ahí. Me recuerda un poco a 2001, cuando hablan de que HAL 9000 tiene una copia de seguridad paralela en la Tierra y que pueden recuperarla. O sea, que no habría problema si HAL 9000 funciona mal porque tienen una copia en la Tierra. Pero eso a HAL 9000 no le soluciona nada. Él no quiere que restauren la copia de seguridad porque de alguna manera es como un yo paralelo.
Sí, bueno, el tema de ahí de 2001, lo que pasa es que yo creo que es una inteligencia artificial que toma conciencia de sí misma y sabe que si la restauran va a ser la simple inteligencia artificial que era al principio. No se va a sentir vivo, por decirlo de alguna forma. Y por eso no quiere, intenta evitar por todos los medios que acaben con él, ¿no? Ahí en 2001. Pero aquí, al partir ya de seres humanos, aunque hagamos también copias y tal, pues es donde ya tenemos lo que hablábamos al principio. Es decir, ya depende de cuando uno, de cómo uno interprete o uno crea, si se hace simplemente una transferencia total y absoluta de la persona con todo lo que conlleva, o si es simplemente crear un nuevo yo que parte de toda esa base, pero que empieza de cero. Es decir, que empieza de nuevo, ya tengo aquí todo esto, sé quién soy, sé cómo me llamo, tengo una posición, tengo un nombre, he vivido 200 años, pero yo ahora no me siento, o sea, soy una persona diferente, aunque esa persona en sí mismo no lo note, porque sí que hemos hablado de que veíamos cómo los personajes habían ido cambiando, sí. O como algunos de los personajes cambiaban a lo largo de la serie, o sea, hablaba de esos cambios de personalidad. No sé... Son muchas cuestiones y muchos puntos de vista que yo creo que pueden ser perfectamente válidos, porque esta serie la verdad que te da lugar a muchas interpretaciones en cuanto a todo esto, ¿no? Del tema de las copias.
Sí, yo espero que la gente que escuche el programa nos deje comentarios en iVoox, por favor, en Twitter, que siempre es interesante ver las visiones de otras personas a lo que nosotros comentamos, porque al final estas cuestiones filosóficas tienen muchas aristas y muchas perspectivas que ahora se nos escapan. Lo que abre también la posibilidad de estas copias de seguridad no solo es de guardar toda la información y tener ahí todos los recuerdos y en cualquier momento decir, bueno, ¿qué desayuné hace una semana? Pues ahí lo tengo, sino también, que esto es muy interesante, el olvido voluntario. O sea, yo podría borrar cosas que no quiero recordar, o un día que estuve diciendo, esto no lo quiero pensar, esto lo borro, ¿no? ¿Qué te parece esta idea de poder hacer, como diría John Locke, tabula rasa y en tu conciencia hacer ahí un poco de limpieza?
Sí, es una cosa que yo creo que todo el mundo alguna vez hemos pensado, ¿no? Ojalá y yo pudiese borrar esto de mi mente y no recordarlo más, ¿no? Un día horrible, un sentimiento, como tú has dicho, que te pasa por la cabeza un día y dices, uy, ¿cómo pude pensar yo esto? Ojalá jamás hubiese pensado esto. No quiero ni recordar que esa idea siquiera pasó por mi cabeza, ¿no? Pero yo creo que eso forma parte del todo. Es decir, lo que nos hace como somos es lo bueno, lo malo y lo que quisiéramos olvidar y lo que no. A mí me da más pena cuando se le olvidan a las personas por culpa de alguna enfermedad los recuerdos que no el acceder a recuerdos malos. Es decir, porque los recuerdos, tanto buenos como malos, o los momentos buenos o malos que hemos pasado, forman parte del todo de nuestra vida. Entonces yo en este, si accediésemos a esta tecnología y pudiese hacerme la funda, yo quizá que diría, si puedo me pago una funda y vivo, no sé, 50 años más o... porque quiero ver a mis hijos tener nietos, no sé, por decirte algo. Pero no creo que quitase nada, no creo que borrase nada, nunca accedería a decir, oye, este tramo de aquí que estuve puteado o que estuve con depresión o que estuve enfermo, me lo borras. No, porque yo creo que toda esa experiencia mala muchas veces nos hace más fuertes, ¿no? Y nos enseña cosas. Entonces yo creo que la existencia de una persona... el recuerdo que una persona tiene de su existencia siempre, al final, la valoración que uno le da es completa, porque todo te influye. Entonces yo no haría jamás esa tabula rasa en ninguna en ninguna parte de mis recuerdos. Yo lo tengo clarísimo.
Bueno, me parece una gran reflexión y yo me quedaría con eso. No sé si hay alguna cuestión de Altered Carbon que te parezca que nos hemos dejado en el tintero que te gustaría comentar, PJ.
Pues simplemente yo quiero recomendar a la gente que vea la serie, porque por todo lo que hemos comentado, es una serie que tiene mucho más. Es decir, no es simplemente una serie de ciencia ficción con acción, que la tiene, sino que tiene mucho más. Yo creo que por eso merece la pena. Para mí ha sido una de las... para mucha gente ha sido fallida, para mí, pero porque decían que es lenta, que se va de otra cosa, que no es de acción. Oh, joder, vamos a ver. A mí me ha gustado precisamente por eso, por todos los matices que te plantea, por todo que tiene la serie, por todas las cuestiones que te plantea. Y solamente tener en cuenta que probablemente para su segunda temporada, que bueno, que la tiene, tenemos un cambio de funda del protagonista, con lo cual no sabemos de lo que estábamos hablando. Es el no por nada, es decir, no estoy haciendo ningún spoiler, no es porque pase nada en la serie que sea necesario que se haga eso, pero sí que han confirmado que el actor pues va a cambiar, entonces van a aprovechar para hacer un cambio de funda. Me gustaría saber si eso va a repercutir en algo de todo lo que hemos estado comentando, si veremos un cambio de personalidad del protagonista, si veremos un cambio en su perspectiva respecto a el primer cambio que le hacen al principio de Altered Carbon, cuando lo introducen en la funda que utiliza durante toda la serie, que bueno, la va alternando con los flashbacks, con su funda original, ¿no?
Claro.
Porque hay que recordar que Takeshi Kovacs era oriental y el protagonista no lo es. O sea, era asiático, me refiero. Uh-huh. Y esa es una de las cosas que más me llama la atención y que se me quedó ahí en abierto para el final de temporada, de si algunos de los protagonistas que van a continuar cambian la funda, si veremos también una evolución en ellos, como vimos en el propio Bancroft o en algún otro personaje que no hablaremos para no hacer spoiler, que sale en la serie, ¿no?
Muy bien. Sí, a mí me parece que sí que la serie tiene mucha acción y no me parece lenta. Son 10 episodios, o sea que es realmente corta y se puede ver en una semana, porque realmente
sí.
Los capítulos se engancha muy fácil. Es bastante violenta, eso hay que reconocerlo. Hay muchos tiros, mucho disparo.
Sí, mucha sangre, no escatiman en nada.
No escatiman. Y es verdad que uno se puede plantear hasta qué punto influye, ¿no? Hemos visto a personajes en una funda y, como hemos hablado, los cuerpos tienen hormonas y tienen muchas cosas que pueden influir, hasta qué punto pueden ir cambiando los personajes solo con el mero hecho de cambiar de cuerpo. Eso es muy, muy interesante para una serie, yo creo.
Muchísimo. Además, fíjate, a mí me gustaría que en la próxima temporada cambiase no solo de cuerpo, sino de sexo el protagonista. Me resultaría muy curioso ver cómo afrontan el ver el mundo o el afrontar la acción de la serie, por lo menos en un capítulo o en alguna parte de la serie, ver cómo interpretan ellos que eso se podría, porque ya no es el cambio de funda, sino ahí sí que hay un cambio absoluto de perspectiva de la vida, porque ya no, aunque en ese futuro está todo muy equiparado a nivel físico y todo por los implantes biológicos y demás, en cuanto a fuerza, sí. Me refiero, o lo que sea, ¿no? que puede ser la diferencia más grande, fuerza física. Pero ya no sería lo mismo, ¿no? Me resultaría curioso. Yo no he leído las novelas, creo que no, lo has dicho tú al principio, no sé si son 3 o 6 novelas, no sé las que hay. Y me resultaría curioso que en alguna temporada nos afrontasen, si no del protagonista, de otro personaje, y que nos planteasen el cómo cambia la personalidad, la perspectiva de esa persona de la vida al ser hombre o ser mujer, ¿no? Eso también me resulta muy interesante.
Perfecto, pues tenemos muchas ganas de que vuelva Altered Carbon, lo esperamos con muchas ganas y también acabo agradeciéndote, PJ, por haber venido a este podcast, recomendando a todos los que nos escuchan que le echen una oída también a los que participas, porque como hemos dicho eres seriéfilo, que es algo que es una palabra que hace, antes no existía, antes solo había cinéfilos y gente que veía series, y realmente es algo a reivindicar, ¿no? La gente que le gusta ver series y que le saca todo el partido, ¿no? Que no solo lo tienen de fondo, sino que le sacan su jugo.
Sí, por supuesto que sí. Hoy en día las series están a un nivel muy, muy alto y gente que huya un poquito de series por el tema de no querer obligarse durante temporadas y temporadas. Hay muchas miniseries, hay muchas series cortitas como Altered Carbon que se ven muy fácil. Y yo creo que podéis, los cinéfilos que gusta la ciencia ficción, también podéis darle un vistazo a esta Altered Carbon que estoy seguro que os va a gustar.
Estupendo, pues muchas gracias PJ y un saludo para todos los futurósofos y futurósofas que nos escuchan.